Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues quedan 9 días de campaña electoral, quedan poquito más para las elecciones generales del 23 de julio. Como apuntaba Carmelo Encinas en su avance, ahora lo hablaremos en la tertulia, no sé si la suerte está echada y ya está toda la carne en el asador, o no, o si sigue habiendo partido. Yo soy de esta segunda opinión, particularmente. La secretaria general del PP, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y candidata también, claro, es Cuca Gamarra. Cuca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Hay partido?
Siempre hay partido, ¿no? Sobre todo porque hasta el día 23 de julio no se vota. Y por tanto seremos los españoles quienes el día 23 de julio hablemos. Y hasta que no hablemos en las urnas, evidentemente no hay nada hecho ni dicho.
Uno de los mayores errores de algunos en el Partido Popular sería confiarse.
Totalmente, ¿no? Nuestro presidente además siempre nos lo recuerda. No hay nada peor que pensar que algo está ganado y darlo por ganado para que al final no ocurra. Y creo que tenemos una altísima responsabilidad en el Partido Popular, y es la responsabilidad de hacer que España el día 23 de julio dé un paso adelante, tenga futuro y la alternativa se materialice en un nuevo gobierno. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando durante todos estos días y sobre todo los españoles tienen que seguirse movilizando, ¿no? Todavía no ha terminado el plazo para solicitar el voto por correo y aprovecho además estos minutos que tengo con usted para decirle a los españoles que no elijan entre urnas o vacaciones, sino que a través del voto por correo no renuncien a, si están de vacaciones, votar también.
Opinión personal. Esta mañana no ha estado en el límite Núñez Feijóo cuando se ha referido al asunto de correos, a los carteros y demás. ¿No ha pisado un callo, no sé si decir peligroso o complicado, Cuca?
No, yo creo que ha evidenciado una realidad que se está produciendo, ¿no? Y además de la que nos alertan también los sindicatos de correos. ¿Y cuál es? Que calculamos que va a haber más de 2,5 millones de solicitudes de voto por correo y se necesita que los refuerzos que desde el personal de correos se piden y solicitan para que se pueda materializar todas las solicitudes que se han recibido, pues se puedan solicitar, se tienen que implementar, ¿no? Y yo creo que ese era el objetivo del presidente y con esa voluntad lo ha hecho, ¿no?
¿Cuánto está pesando Vox en la campaña del Partido Popular? ¿Está siendo un lastre?
No, porque nosotros somos el Partido Popular y nosotros lo que buscamos además y lo que les planteamos a los españoles es nuestro proyecto, y un proyecto de mayorías, y un proyecto en el que es fundamental para que la alternativa se materialice, primero que votemos, porque si no votamos, quien gana es Pedro Sánchez, y nos estamos jugando mucho los españoles. España no aguanta 4 años más de sanchismo y creo que eso somos una mayoría amplísima de españoles la que lo compartimos. Y por tanto, todos aquellos que compartimos este diagnóstico, tenemos que hacer algo, que es votar. Pero la segunda clave también es que si votamos divididos, también Sánchez gana. Y en ese sentido es fundamental que seamos conscientes de ello y busquemos agrupar el voto en torno a la única opción que es alternativa, que es el Partido Popular, y que en ese sentido hagamos y unamos el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo para que él pueda ser el próximo presidente del Gobierno de España, pero además que sea el próximo presidente del Gobierno de España para cambiar la manera de hacer política en nuestro país. Cuando hablamos de derogar el sanchismo no son solo leyes concretas, sino también es la forma de entender la política de bloques y de bloqueo. Y en ese sentido también unir el voto es un llamamiento a hacerlo en este sentido, ¿no?
Yo entiendo y es lógico. Si mañana entrevisto a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, a Núñez Feijóo o a Santiago Abascal, los 4 me van a decir que van a ganar las elecciones, que salen a ganar las elecciones, pero con la mano en el corazón, Cuca, esto no va de bloques. No hay un bloque PP Vox y otro bloque PSOE Sumar más el resto de socios.
Yo sinceramente, don Ángel, creo que no va de bloques, va de superar los bloques, ¿no? Sí que es cierto que si el Partido Popular no gana las elecciones y no lo hace con una mayoría contundente para poder estar al frente de un gobierno a partir del 23 de julio, sí que vamos a volver a vivir un bloque. Y es un bloque con, todavía más grave del que hemos vivido durante estos 5 años que ya llevamos de sanchismo, porque sería un bloque con Pedro Sánchez todavía más débil y, por tanto, más reo de los independentistas, de Bildu, de los comunistas y de todo ese conglomerado que suman más de 25 partidos que está entre Sumar y los y todos los apoyos que tiene Pedro Sánchez desde el punto de vista parlamentario, ¿no? Pero la alternativa no pasa por generar otro bloque. Nosotros lo que le planteamos a los españoles es conseguir entre todos que la alternativa pase por un gobierno sólido, centrado y solvente que esté liderado en solitario por Alberto Núñez Feijóo. Y pensamos que es posible y a eso es a lo que apelamos, ¿no? Luego serán los españoles los que tomen la decisión, pero estamos convencidos de que este planteamiento sería el que nos permitiría cambiar además la manera de hacer política en España en los próximos años.
Me están levantando el dedo para preguntar a mis compañeros Ignacio Camacho y Carmelo Encinas, pero una última pregunta que a lo mejor se la piso a estos. Que se aguanten. Hemos hablado mucho de Vox en la campaña y lo que te rondaré, el debate del otro día fue el ejemplo. Hemos hablado mucho de los socios, de Bildu especialmente, de ETA. ¿Qué te parece el lema que te vote chapote, Cuca?
Bueno, pues yo creo que son cuestiones muy personales y yo pues no es un lema que utilice, ¿no? Pero creo que también hay que preguntarse es por qué se está produciendo esa reacción por parte de una parte de la sociedad española, y también tiene que ver con el rechazo a una manera de entender de practicar la política por parte de Pedro Sánchez con las alianzas que ha tejido con Bildu, ¿no? Y con todo lo que eso significa para la sociedad española. Estamos en unos días además especialmente sensible siempre en lo que tiene que ver con lo que el terrorismo ha significado en nuestra democracia, porque son los días donde todos conmemoramos el asesinato, la muerte de Miguel Ángel Blanco por a manos de los asesinos de ETA, ¿no? Y sin duda alguna yo creo que no hay que olvidar que con ETA y con aquellos que desde la política todavía no condenan o no colaboran para que se esclarezcan los asesinatos que están sin resolver, no hay nada que hablar, no hay nada que pactar, y todavía menos deben de ser quienes decidan el futuro de nuestro país.
Carmelo Encinas.
Señora Gamarra, buenas noches.
Buenas noches.
Y como Ángel me ha pisado en efecto lo de chapote.
Te aguanta.
Yo voy a volver a lo de Correos, pero con una pequeña vuelta de tuerca. Feijóo parecía hoy que deslizaba la especie de que la dirección de Correos no se estaba esforzando deliberadamente para que llegaran en condiciones todos los votos. Hay que recordar que Correos ha contratado a 20.000.
Los sindicatos dicen que no han llegado.
A 20.000, eso es lo que dice la dirección. Digo yo, supongo que esto se podrá comprobar. Bueno, lo que le pregunto es si esa era la intención. La intención, es decir, acusar a la dirección de Correos de que no querían que llegaran todos los votos a su destino, o solo nos lo ha parecido.
Mire, yo creo que hay una realidad, y es que calculamos, mañana se cerrará el plazo y por tanto podremos tener los datos encima de la mesa, de que hay más de 2,5 millones de solicitudes de voto por correo. Y por tanto, la responsabilidad que tiene la empresa, la dirección de la empresa, es garantizar que se ponen todos los medios a disposición del personal de Correos, que tiene una responsabilidad importantísima y que tienen toda la confianza del Partido Popular, y si de alguien tienen la confianza es de quien ha sido su presidente, que es Alberto Núñez Feijóo, pero la dirección actual de Correos tiene la obligación de poner todos los medios a disposición del personal de Correos para que ninguno de esos 2,5 millones de votos se pierda o no pueda materializarse. Y lo que se está produciendo es que a las fechas que estamos no hay medios suficientes para que eso se pueda garantizar. Y esta no es una denuncia que ha hecho solo el Partido Popular, sino nosotros hemos puesto voz a una denuncia que nos llega desde el propio personal de Correos, y tenemos la obligación de exigir que se refuerce al máximo todo ese personal, que se amplíen los horarios en lo que sea necesario para que se pueda garantizar el ejercicio al derecho fundamental al voto.
Bueno, pero solo ven ustedes, digamos, una, si quieren, una gestión no como quisieran de Correos. No ven la intención de que no lleguen los votos para variar el resultado de las elecciones ni nada de eso. O es que de alguna manera nos lo ha parecido, que te lo decía.
Bueno, es que cuando uno sabe lo que está pasando y la dirección de Correos tiene todos los datos y no pone todos los medios y le están pidiendo y se resiste a ellos, pues evidentemente debiera de ser más diligente. Y si no lo es, puede parecer que no quiere serlo. Y por tanto, tiene que serlo. Y no hay que olvidar tampoco quién está al frente de Correos y la relación directa que tiene con Pedro Sánchez.
Camacho, Ignacio.
Buenas noches, señora Gamarra. Estábamos antes hablando de Vox. El señor Feijóo, yo creo que ha salido casi unánimemente proclamado vencedor en el debate del lunes. Pero queda otro debate en el que ustedes no van a estar y donde sí va a estar el señor Abascal acaparando todo el protagonismo. ¿Cree o teme que eso le puede permitir al señor Abascal un cierto repunte? Porque va a ser el portavoz único de la derecha y tanto en su posibilidad de lucimiento como en el ataque que va a recibir por parte de los candidatos de la izquierda le pueden reforzar.
De la izquierda y de la derecha.
Es que no hay de la derecha.
No, digo, si está Abascal.
Eso es, digo, claro. que va a ser el único candidato de la derecha en ese debate. Porque el PP no
yo
va.
Yo creo que el lunes ya hubo un debate que fue lo suficientemente contundente y clarificador para dejar claro que la única alternativa que hay a Pedro Sánchez se llama Alberto Núñez Feijóo. Y sobre todo creo que todos aquellos que vimos este debate vimos un claro ganador, pero no solo eso. Vimos a un presidente que es candidato a la presidencia del gobierno, que ya está de salida, y pudimos ver a un candidato que representa el futuro para España, y eso es lo que creo que ha sido tan evidente que no va a haber ningún otro debate que esto lo pueda eclipsar, ¿no? A partir de ahí, el Partido Popular le planteó a Pedro Sánchez la posibilidad de que se produjera otro debate, un debate con todos sus socios, y lo han rechazado. Por lo tanto, a partir de ahí, pues nosotros vamos a seguir haciendo campaña y vamos a seguir estando en contacto con los españoles y haciéndoles llegar nuestro proyecto.
¿Y usted, ¿no? ¿Y usted se ve ya con cara de vicepresidenta cuando se ve?
Ahora me estás pisando tú a mí la pregunta.
Perdón, Mancho. Perdón.
Bueno. No, dila.
Fórmulala tú, pues.
No, Camacho, dale.
No, le preguntaba a la señora Gamarra si dadas las pistas que ha establecido, que ha formulado el señor Feijóo, ¿se ve cuando se mira al espejo con cara de vicepresidenta in pectore?
Pues mire, no, yo tengo mucho respeto a las urnas, en primer lugar, y sobre todo muchísimo respeto a quien tiene la única responsabilidad de nombrar un consejo de ministros, que es el presidente del gobierno. Lo que sí que tengo claro es que si Alberto Núñez Feijóo es el próximo presidente del gobierno de España, será él y solo él quien nombre ministros y quien cese ministros. Esto es una gran diferencia también con lo que hemos vivido durante estos 5 años de la mano de Pedro Sánchez, que no ha tenido ni tan siquiera la posibilidad de nombrar y cesar ministros, ¿no? Y esto es un lastre y algo que también tenemos que corregir en nuestra democracia.
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y a partir del domingo que viene, pues oye, dentro de 2 domingos pues ya veremos lo que dice la mala lengua como la de Camacho. Mucha suerte, Cuca, gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo un saludo a todos los oyentes.
Buenas noches. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A lo mejor es un tema menor, pero como ha salido en la conversación con Cuca Gamarra, opinión personal, no sé cuál es la vuestra. A mí me parece un error que Feijóo no vaya a ese debate.
Yo también lo creo, Yo pienso que en los debates hay que estar.
Sobre todo viendo cómo le salió el último.
Claro, además él se maneja bien, es un tipo correoso y bueno, es un tipo que se faja bien. Pues oye, ¿qué necesidad tienes tú de darle protagonismo o de cederle todo el protagonismo? Que eso yo estoy de acuerdo contigo. Lo va a tener Abascal. Bueno, lo decía Ignacio Camacho, el deslenguado, como has dicho antes, ¿no?
Mala lengua,
eso, joder.
Los periodistas tenemos que tener.
Desde luego, macho, vaya amigos. Entonces, a mí me parece que quizá ahí se han tomado decisiones precipitadas y luego, pues, no se reconsideran. pero a lo mejor ahora mismo, si tuvieran que tomar esa decisión, visto lo visto en el debate, en el cara a cara, pues igual se lo hubieran replanteado de otra manera. Creo que esto es más que discutible, lo estarán discutiendo en Génova si han acertado o no con esto.
Sí, pero aún tienen tiempo de ratificar.
Ya queda chungo.
Yo pensaba como vosotros hasta el lunes. Es decir, yo hasta el lunes, cuando supe lo de la silla vacía, que al final no va a ser una silla vacía, no se la van a poner, pero me acordé de un debate en el que sí se puso una silla vacía, que fue el de 2012 en Andalucía. No, Javier Arenas.
Es verdad.
Javier Arenas estaba el candidato de Izquierda Unida, creo que era Diego Valderas entonces, y el presidente Chávez. Y Arenas no fue, le pusieron una silla vacía. Y allí, claro, os podéis imaginar, no había nadie, no había Vox, no existía Vox, ni Ciudadanos, ni nada. Se hartaron de forrarle. Y eso, hombre, no voy a decir que fuera la causa de que al final Arena se quedara un palmo de la mayoría absoluta, porque no fue esa la causa principal fue que Rajoy había aprovechado esos 3 meses para lanzar toda la gran ofensiva de recortes y subidas de impuestos, pero influyó. Ahora bien, entonces yo pensaba que efectivamente la silla vacía era una decisión errónea. Después del lunes y de que Feijóo haya salido casi unánimemente proclamado como vencedor del debate, creo que no debería, que hace bien, aunque tiene que asumir el coste de esa decisión, que efectivamente es rara. Y que tiene otro coste, que es que Abascal va a lucir ante lo suyo. Abascal el lunes tuvo un problema y no hay más que ver cómo ha reaccionado Vox buscando el argumento. Este le ha ofrecido un pacto al PSOE y tal, son iguales, no sé qué. Esto es una cosa absurda porque justamente lo que hizo Feijóo fue lo contrario, justificar un posible pacto con Vox y no decir si usted no me firma yo tendré que irme con quien me apoye.
Sí.
Pero bueno, esto y otras cosas de campaña que han lanzado, algunos memes muy burdos que ha lanzado Vox, demuestran que el lunes quedó muy tocado porque efectivamente Feijóo, al menos en teoría, captó ahí voto útil de la derecha. En cambio, el día este, no sé cuándo es, el jueves o cuándo es de la semana que viene, no me acuerdo cuándo
jueves.
Es.
El jueves es mañana.
En ese debate va a quedar él solo ante la derecha, va a exhibir toda su bizarría y tal para presentarse como yo soy la verdadera oposición y tal. Y además, los dos candidatos de izquierda, el presidente Yolanda Díaz, van a aprovechar para señalarlo como el verdadero protagonista que va a gobernar, etcétera, etcétera. Eso, indudablemente, a él le proporcionará un cierto rédito, que puede darle algún alza en las encuestas. Está baja. Ahora está repuntando, pero vamos, su perspectiva general es bastante, es 2-3 puntos por debajo de hace 4 años, y eso le puede dar un repunte. Pero creo que el coste de ir después, que arriesgarse ahora a empañar la actuación del lunes, es un coste relativamente asumible, que insisto, no me lo parecía antes del lunes.
Yo de todas formas, lo que sí que creo es que a mí me falta un debate, lo siento, voy a insistir en ello.
El 4.
Sí,
a mí también.
Yo lo siento, pero a mí es el que...
Es que esto va de bloque.
Es que a mí... Es que,
sí, a 4.
Es que esto es la realidad.
Ah, bueno, sí, claro.
Es que es el debate que responde a la realidad. Y como responde a la realidad, yo creo que hay un deber con la ciudadanía de ofrecer ese contraste de entre bloques.
No digo que me voy a contradecir, porque yo también defiendo el debate a 4. Es más, yo creo que los dos gobiernos, depende de cómo den las sumas, serán o de 2 o de los otros 2. A lo mejor no, Isabel Díaz Ayuso
gobernó... O de 5 o 6.
Ahí voy. Sí. Isabel Díaz Ayuso gobernó sin mayoría absoluta, o en Baleares gobierna sin mayoría absoluta sin entrar en el gobierno Vox. Luego el problema es la proporción, primero. Segundo, yo me da a mí, no creo, no veo yo a Batasuna o a Esquerra en el gobierno.
No, también
dependerá de la proporción. No lo veo. Pero en cualquier caso, es verdad que hay un bloque, PP-Vox, y otro bloque, que es PSOE con el resto del mundo, como decíamos en el instituto, ¿o no?
Y esto
luego, ¿por qué solo a 4?
Ya, pues hombre, porque a mí me parece que son, digamos, los...
Queda otro a siete, de segundos espadas.
Pero ya son los portavoces.
Vamos a ver, ese debate a 7, ya te digo yo, que bueno, pues oye, ha de hacerse, se hará seguramente con la profesionalidad de la gente que lo monta, pues lo harán lo más, digamos, lo más entretenido posible. Pero normalmente un debate a siete es una sucesión de monólogos.
Para muy cafeteros.
Y para, efectivamente, hay que tomarse algo fuerte para efectivamente, nosotros lo veremos y todo eso, pero la gente en general no sé si se lo traga más de un ratito. Pero en cambio, este de cuatro, pues me parece que es lo que realmente proyecta una imagen de realidad de cómo están las encuestas, ¿no? De lo que dicen y lo que parece que es inapelable, y es que o hay un gobierno del Partido Socialista con Sumar y bueno, con los apoyos parlamentarios como ocurrió en la anterior legislatura o la que está cayendo ahora, o a mí me parece que va a tener un protagonismo en Vox si las cosas no cambian. Para mí, ojalá el Partido Popular, si es el que va a ganar las elecciones, ojalá tenga una mayoría suficiente para no tener que depender de Vox.
Pues dependerá de las proporciones. Ha salido la palabra debate 20 veces ya hace dos días que acabó.
Yo me considero un político con principios, de fuertes convicciones. Y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras, como se dijeron en el debate. Y me rebelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión, machista, como es el de Vox y los pactos que está firmando el Partido Popular con este partido del señor Abascal en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de nuestro país.
La verdad es que escuchar a Pedro Sánchez hablar de mentiras y de el verbo blanquear, a mí cuando menos me llama la atención. Ahora, Feijo.
Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan. Y si el sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando...
¿Cómo veis las 48 horas después del debate, Camacho?
Pues en burbuja, ¿no? De pronto la campaña se ha parado y solo se habla del debate que transcurrió efectivamente hace 48 horas. Hombre, a mí me parece que Moncloa está intentando empatar un debate que perdió a posteriori, comentando el resultado, ya está. O sea, el marcador quedó como quedó y yo creo que hacen mal en volver a eso. Creo que hace más de volver a eso, porque mientras más vuelva, más recuerda a la gente que el presidente no salió bien parado. Y entonces, y esto no lo dice, no solo lo dice los de derecha, es que lo dicen los suyos. Lo dicen los suyos, que dicen, oye, que no, es que no salimos bien, salió mal la cosa y tal. Entonces, yo que creo que el debate, al gobierno, al presidente, lo que le convendiera pasar esa página y dedicarse a hacer campaña, si puede, de otra manera. No sé si esto es posible cambiarlo ya, porque a mí me parece que lo que el debate puso de manifiesto es que la vía disruptiva que emprendió el presidente en su campaña no era la apropiada. Porque cuando tú te dedicas a tratar de rebatir los marcos mentales que te ha creado el adversario, los frames, como dicen los expertos, estás de alguna manera poniéndoselos delante. El colmo de esto fue lo del que te vote Chapote. O sea, cuando Feijóo no había sacado el que te vote Chapote, es el propio presidente el que lo saca, y lo que hace es recordárselo a todo el mundo, cuando era una cosa que ya estaba un poco más abajo, ya había pasado un poco de moda, por decirlo, había estado de moda en la campaña anterior, en la de las municipales, y va y lo pone por delante y tal. Entonces, y el otro hermano no le hizo caso ninguno, ni siquiera le contestó, con lo cual dio una sensación muy grande de impotencia. Yo creo que siempre, y la prueba es que el repunte, que no era remontada, pero sí un cierto repunte que había en las encuestas y en los trackings, se ha frenado. Entonces creo que Sánchez todavía le quedan 10 días o lo que sea, 8 días para cambiar un poco de campaña y eso no lo va a conseguir tratando de empatar un debate que perdió, con comentarios. Es decir, los comentarios, bueno, está así, sabemos que el postdebate es importante, que tiene que reanimar a los suyos y tal, pero a mí me parece que no es una buena estrategia.
Bueno, siempre solemos juzgar estos debates de una manera muy como si fuera un combate de boxeo, ¿no? Uh-huh. A ver quién es el que ha pegado el puñetazo más fuerte o el gancho más, o yo qué sé, o quién la tiene más larga por ser castizo, ¿no?
Sí, muy de boxeo.
Sí, efectivamente. Y yo creo que olvidamos que al final el destino es la ciudadanía que lo está viendo y que opina y que puede ver candidato o a uno de los proponentes más fuerte o más riguroso que otro, en fin, todo esto. Yo lo que creo, sinceramente, es que el debate se olvidó de la ciudadanía. Se olvidó de la gente, porque el debate, lo que estos señores se despellejaron, a ver quién le golpeaba más. Es verdad que oye, Feijóo demostró ser un buen escurridizo y un buen fajador, y que el otro pues intentó meterle mano y no pudo, en fin, todo esto está bien. Pero al final, el problema de ese debate es que no se habló prácticamente de lo que nos van a proponer cada uno, y de por qué les tenemos que votar, porque aquí tenemos 4 años por delante, que son, desde mi punto de vista, yo creo que desde cualquiera, son estratégicos para el futuro del país, porque hay muchos procesos de transformación pendiente, y sin embargo de eso no se habló. Se habló de sus miserias, de unos y otros. Que con más suerte uno o el otro me da igual, pero se habló de sus miserias. Y eso a mí me decepcionó, porque me dio una imagen, esto es la imagen de la política de España, y a mí me dio una imagen deplorable, sinceramente.
Es que es verdad.
Concluye, Carmelo, Camacho.
En contenido fue un mal debate, por esto que tú dices, porque malísimo. No se habló de problemas, nada. Pero así han sido los últimos que ha habido, entre cuatro y tal. El último
y
que
eso
yo
es
recuerdo...
Una desgracia,
es una desgracia. Gracias. El último que yo recuerdo que se habló un poco de cómo, de programas y de qué vamos a hacer y tal, fue el de Rubalcaba y Rajoy, que era en medio de la crisis, era en el año 2011, donde a la gente lo que le importaba
había
era qué va a hacer usted para resolver la crisis, claro. Pero, en general, esto del ganador, del combate, más que un debate, parece un combate, efectivamente, no lo da tanto el que los votantes que dicen que han ganado el suyo, su favorito, porque eso lo van a decir siempre, les parecerá, tal. No, sino el de los votantes que reconocen que su favorito no ha estado bien. Y esto está pasando con los muchos votantes socialistas, no tanto, efectivamente, por el contenido, sino porque vieron al presidente fuera de quicio, fuera de sillón. Yo he hecho una prueba, había puesto algunos trozos de debate sin sonido, y el lenguaje gestual es demoledor para el presidente. Demoledor, ¿eh? Se ve a un hombre lleno de aplomo allí sentado, que nada más no sabe lo que está diciendo, lo que le ves es gesto de aplomo, y se le ve al otro gesticulando, intentando interrumpir, sonriendo con risa un poco sardónica. Es decir, es una imagen demoledora. Y eso penetra bastante en la epidermis de la opinión pública. Entonces, efectivamente, contenido no hubo.
O sea, es terrible, porque ¿sabes
todo fue que ¿sabes si tú cuál votas es el con problema? Vos, que si yo te pongo
te digo un bato, una cosa, tal, Ignacio, ¿sabes cuál es el problema? Que no responden. Lo que ocurrió en ese debate no responde a la sociedad. La sociedad
es
no está así de crispada.
No.
O sea,
sí está. Puedes... No, claro, desgraciadamente no, está. No. Y el marco de esta campaña es Sánchez sí o Sánchez no. No te equivoques.
En las discusiones que la gente tiene de la política y tal, y ve, bueno, pues puede decir, este no me gusta, tal, pero no hay ese nivel de enfrentamiento. Este país es un país tranquilo. Y está pidiendo a gritos moderación. Yo creo que lo está pidiendo a gritos y
por
yo
supuesto.
No lo veo.
Y yo lo que sospecho es que aunque se produzca el vuelco, hombre, si está Vox, desde luego, en el gobierno, pero aunque no esté Vox, la oposición se va a echar al monte. Pero me
pero malo es que se echa al monte el gobierno estando Vox. Ese puede ser el problema.
Bueno,
a mí me preocupa más.
Yo
se echa al monte el gobierno.
Creo que Feijóo es capaz de controlar más allá de... habrá inevitables majaderías ideológicas si entra Vox. Incluso si no entran.
Lo que pasa es que luego la vida...
Sí, perdón.
No, perdóname, sí, perdona, no, Camacho.
Pero el marco de esta campaña es Sánchez sí o Sánchez no. Y esto que se ha dado en llamar antisanchismo y que ahora Sánchez intenta desmontar no es una burbuja mediática.
Pero Sánchez,
es una fobia social que se ha desatado algo de esta
Ignacio,
campaña.
Pero
con justicia
sí,
o injusticia
Sánchez
se ha desatado.
Sánchez sí, Sánchez no, que sea el ánimo de la campaña, a mí también me parece lamentable.
Pues lamentable, ahí se vota al presidente del gobierno,
Trump,
¿no?
Pero a mí me parece lamentable. Fue Trump sí o Trump no.
Me o sea, dígame, o sea, la campaña tiene que ser, oiga, este es mi proyecto de España contra ese otro proyecto de España. Y para los próximos 4 años. Eso es lo que, eso ya, es lo que vamos a votar.
¿Y por qué no?
Es que esta es la política. No, esta es la política que tenemos, no, es que y, no somos, lema, y no somos simplon, los únicos. Claro.
Es verdad que
no somos los
puede
únicos.
Ser muy efectivo, sin lugar a duda.
Porque, pero porque no es el ejemplo más claro.
No me parece
edificante. La campaña del 19 fue 19-20, fue Trump sí, Trump no. Biden era la piedra con la que golpeaban a Trump los antitrumpistas. Y ahora, pues, no es Feijóo Sánchez, es Sánchez sí, Sánchez no. Eso es.
De todos modos,
nos guste o no nos guste, que es así.
Si me permitís, ya, o sea, hay que valorar en su justa medida el trabajo de Ana Pastor y Vicente Vallés. Porque sí. Soy yo con vosotros dos y es imposible. Imagínate estos dos allí con nosotros dos.
Y sabes una cosa, Ángel. Encima, los moderadores, que se les ha criticado desde mi punto de vista injustamente, tienen las manos atadas.
Totalmente.
Pero si tienen las manos atadas, pero si los jefes de campaña de
no
cada uno.
Puto caso.
Claro, como debe ser.
¿Puedo decir una cosa al moderador?
Los jefes de campaña te marcan
Espera, pregúntale a Carmelo si puede decir una cosa.
No, que es que aparte de eso, y esto yo reconozco que la gente no tiene por qué ni saberlo ni aceptarlo, pero es que a la televisión, que en el fondo es una televisión privada lo que le convenía era mucha audiencia, para la televisión, desgraciadamente, que valía para el debate era el espectáculo. Y el espectáculo es más intenso cuanta más pasión hay entre los contrincantes.
En cualquier caso, y yo se lo dije a ellos que me he mensajeado con ambos, a mí me hubiera gustado estar en su papel.
Hombre.
Y creo que lo hicieron más que dignamente. Es muy fácil criticar después y desde fuera.
Que sí.
Por cierto, hablando del tema de los de la derecha, la más derecha, los ultras, tal, luego resulta que gana el equivalente a Vox en Italia, se presenta Pedro Sánchez a ver a la primer ministra italiana y somos íntimos amigos y somos super colegas y el futuro de Europa y de la mano, etcétera.
Luego el peso de la púrpura,
el peso de la púrpura cambia mucho las cosas, ¿eh? Ahora resulta que la primera ministra italiana ya no es de Vox, ahora es mi íntima amiga, mi colega, y vamos de la mano con Italia. Perdona que lo hizo Pedro Sánchez allí con ella, ¿sí o no?
Bueno, sí, pero a mí eso me parece que va de suyo. O sea,
como era la ultraderecha, o sea, no, y vuelve a desembarcar,
bueno,
y todas las imágenes en los telediarios, ella en un mitin de Vox.
Y sigue siendo la ultraderecha.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Con Tajani de ministro de Exteriores?
Sigue siendo, hombre, Tajani es de lo más presentable porque ella va en coalición, y dentro de lo que cabe, el más presentable del partido de Berlusconi y de Tajani.
O sea, que se puede pactar con la ultraderecha porque Sánchez ha pactado con ella.
Ha puesto a ministros del gobierno de Draghi
pero
y todo
vamos
esto.
A ver, sí, todo eso me parece bien. Pero ella es, sin lugar a dudas, ultraderecha.
Ya, pero se puede pactar con ella, ¿no? Sí. Porque Sánchez ha pactado, ¿no?
Pero si es que no te queda otra. Es que es tu obligación. Si hay cosas que no son dudables, y es que tú, lo que deciden las urnas es lo que manda, y todos los elegidos en las urnas están legítimamente representados, tengan el color que sea. Otra cosa es que te guste o no te guste.
Sí,
a mí,
claro.
La señora Meloni, las cosas que dice no me gustan y me siguen sin gustar. ¿Eso quiere decir que tú la escupas a la cara cuando vayas ahí? No, es la presidenta. No, bueno, lo digo yo.
Bueno, anoche, esto no sé si lo sabéis.
El presidente del gobierno de España, como el presidente del gobierno de cualquier país europeo, tiene que ir a Italia y hablar con ella con todo respeto, porque ahora mismo es la representante de
anoche,
los italianos. Y
no
se
sé
acabó.
Si estáis esto al no tanto.
¿Qué pasa?
No sé si estáis al tanto de que en el debate de Canal Sur, de candidato
sí,
de Canal
sí,
Sur,
sí, 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 brutal.
El candidato de Podemos no le volvía la espalda.
Pues así le va a ir de bien a este también. Otro catedrático de comunicación, creo. Joder, cómo está el
nivel. Sí, ha sido decano de la facultad.
Bueno, eso estuvo haciendo Adolfo Sorecillana. Acordaros cuando estaba Bildu en el Congreso. Que a mí, fíjate que yo...
En todo caso, Bildu no es lo mismo.
Déjame 2 minutos. Toda mi solidaridad con Vicente y con Ana. Hola, Paloma.
Que lo que toca es hablar de Mutua.
Mensajito de Mutua, sí.
Eso es, vamos a hablar de los precios que suben y suben y necesitas que te ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en los gastos, como el seguro, se te ocurre decirle 2 cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta hay muchas cosas más más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de que llegue Julio César Herrero, tengo unos minutos. En fin, sabéis que en mi tema llevamos hablando de política demasiado tiempo. Cumbre de la OTAN. Acaba la cumbre de Lituania. Zelensky se lleva la promesa de que, la promesa más que solemne, de que se sumará cuando se pueda. El G7 ha firmado un acuerdo que garantiza la seguridad, o sea, el dinero para Ucrania. El general Pedro Méndez de Vigo y Montojo ha estado aquí, en La Linterna.
No podía ser de otra manera. Hay un conflicto en marcha y de final incierto, y por tanto no puede ingresar en la Alianza Atlántica, porque la clave de bóveda de la Alianza es el artículo célebre, artículo 5 de la defensa colectiva, que obliga a todos los países, en el caso de que uno sufra una agresión, considerarlo como propio. Por tanto, esto no tiene sentido que ingrese en la alianza a un país que está en guerra en estos momentos.
¿Cómo veis este asunto?
Bueno, empiezo por decir que he escuchado con auténtico deleite la entrevista con Méndez de Vigo, porque es que es un hombre que aplica a sus conocimientos en estrategia militar y todo esto, aplica el sentido común más...
Ojo, Méndez de Vigo, el general, que es que parece que era de visto también.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo lo veo? A mí me parece que está claro que Zelensky ya lo pretendió de alguna manera, al principio de la guerra, implicar a Occidente en la guerra de una manera más activa, es decir, que poco menos que entráramos en guerra el resto de Occidente, que lo estamos, pero de una forma muy diferente, aportando desde luego armas y recursos económicos, pero no es lo mismo que entrar en el teatro de operaciones. Pero es que eso nos hubiera metido, Ángel, en la Tercera Guerra Mundial.
Sí, es impensable.
Y eso es impensable.
Y él lo sabe.
Sí, lo sabe, pero fíjate, lo intentó una y otra vez, y claro, bueno, o sea, se ha presentado a la cumbre de la OTAN y ha dicho, bueno, poco menos decir, bueno, yo quiero pertenecer a la OTAN, le han dicho, sí, cuando todo esto se arregle, pues entonces ya lo hablamos. Pero ahora mismo es impensable, porque eso sería pues entrar en un conflicto de unas dimensiones pues difíciles de manejar.
Camacho.
Sí, es obvio que lo que dice el general y lo que ha dicho también el secretario de la OTAN y tal, está en medio de una guerra, pues no se puede, porque el artículo 5 es el que es, y entonces estaríamos participando directamente en un conflicto, estaríamos directamente en la Tercera Guerra Mundial y con potencias nucleares por medio, por ambas partes. Entonces, yo entiendo a Zelensky, claro, que quiere más implicación, más ayuda, etcétera. A Zelensky se le han mandado últimamente bombas de racimo, que es una cosa que habría que pensarlo un poco más.
Infumable, ¿eh? es una cosa infumable.
Un poco habría que pensarlo un poco más. Yo entiendo que en la guerra no se pueden tener muchas contemplaciones, sobre todo si el contrario no las tiene. Pero, hombre, ahí lo dejo. Por lo menos habría que darle una vueltecita.
De hecho, en la visita, perdona que te interrumpa, en la visita de Biden a Sunak, al primer ministro británico, que no es tampoco santo de mi devoción, pero creo que alguna diferencia por lo menos escenificaron sobre esto, porque el Reino Unido sí está, sí es firmante del acuerdo este internacional contra las bombas racimo. Porque al final, oye, es cierto que Rusia no tiene escrúpulos a usar lo que sea, pero lo quieras o no, Occidente tiene una vitola ética que no tiene
estamos en esto de acuerdo, pero bueno, quiero decir que, por cierto, Gran Bretaña es probablemente el gran suministrador de armamento a Ucrania en esta guerra, pero entiendo a Zelensky está combatiendo por su país, yo lo entiendo. Usted que las cosas son como son.
Pero entiéndame usted también a mí, como
dice. Las cosas son como son, la OTAN es un tratado, de mutua ayuda en caso de guerra. Y no se puede involucrar en una guerra en la que además no participa, o sea, asumiendo a posteriori la entrada de un tercer país. Yo creo que Zelensky lo que teme es que cuando acabe la guerra, si es que acaba alguna vez, y acabará obviamente con un acuerdo en el que ambas partes tendrán que perder un poco, pues le dejen tirado. Esto es lo que él teme,
Ignacio, es que Occidente se canse. Y le pida que negocie lo que sea, porque Occidente está poniendo muchos recursos encima de la mesa. Algunos países ya dicen, y mucho armamento.
No, pero hay dos tipos de países en Occidente. Los que están poniendo recursos, obviamente, no se sabe hasta cuándo, pero en teoría, ahí tienes el acuerdo del G7, va a durar. Y hay otros países que es de lo que se queja Zelensky, y se nos quejaba allí, que es que van con Putin. Claro, yo no le quise decir, porque iba Sánchez al día siguiente, y en el gobierno de España también hay unos cuantos, pero es que hay una parte de Europa que va con Putin. Sí, bueno, Turquía va con Putin o no. Esto es como lo de los chinos, porque Turquía hoy ha firmado el apoyo de Suecia, ¿eh? ¿Qué os parece el apoyo de Turquía a Pedro Sánchez para las elecciones? ¿De Erdogan en concreto?
Primera noticia, vamos
a buscar el corte. A ver si lo encuentro. Erdogan diciendo que tenga toda la suerte mi amigo Sánchez.
Pero ¿qué le va a decir? Se lo diría al otro también.
Escucha.
Sánchez, benim tabi iyi bir dostum. Kendisini çok çok severim.
Sánchez es un buen amigo, me gusta. Sé que hay elecciones en 2 semanas, no quiero interferir en un proceso electoral, pero le deseo la mayor de las suertes.
Kendisine başarılar.
Ya.
Eso es cortesía.
Si esto dice Erdogan de otro partido, le cae la del pulpo, no a Erdogan, sino al otro. Como lo dice Sánchez, bueno, es cortesía.
A mí me parece que en ese marco es cortesía. Anda, que no te gusta sacar.
No viene bien. Sánchez, Carmelo.
¿Tú crees que le viene bien?
Cortesía que no le viene bien.
No le viene bien, no. Además, es verdad.
Pues eso.
Es verdad, porque Erdogan.
Pues eso estoy diciendo.
No es precisamente santo de la devoción de la mayoría de los españoles, con lo cual.
Pues eso estoy diciendo.
Ya, pero te quiero decir. a mí me parece que el marco es pura cortesía. Yo creo que le importa algo a Erdogan lo que quien gobierna en España, de verdad. Pero y tú crees que no se la repamplinfla a Erdogan quien gobierna en España.
Tú pregúntale a Sánchez si le ha molado el piropo.
Bueno, nada, hombre, no le habrá molado nada.
Pues eso estoy diciendo.
Si eso es lo que estás diciendo, sí. Pero vamos, yo creo que esto no, el marco no tiene más importancia, porque ¿qué va a decir? En unas elecciones, pues hay unas elecciones pendientes, dice, porque tenga usted mucha suerte,
Erdogan,
usted
me cae punto, muy bien. Me gusta.
Pero voy a decir una
muy
cosa.
Muy rápido, por favor.
Muy rápida. A mí no me molesta demasiado que tenga una cierta ambigüedad Turquía. Y me lo voy a explicar porque esto puede parecer...
Alguien tiene que tenerla.
No, sí, no, lo digo porque puede ser a lo mejor el único puente, como lo fue para el tema del grano, para el acuerdo del grano, que eso es muy importante, cereales.
Veremos cómo sigue eso.
Bueno, pues sí, es verdad, porque ahora hay que renovarlo y está... Pero te quiero decir, tienes ahí un puente por el que negociar la paz, porque yo creo que esto no puede seguir así mucho más tiempo.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Venga,
está.
Vamos.
Buenas noches, Ignatius.
Buenas noches, Julio.
¿Qué tal, Carmen?
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Bien. Que te bote chapote. La expresión se ha convertido, sí, en los últimos días, en protagonista del debate político. Empezó Sánchez en el debate pidiendo a Feijóo que la condenara. Siguió Zapatero. Y luego otros que irán saliendo en la sección, así que por Dios, no me mezcléis las cosas ni avancéis nada. Vamos solo con la expresión. ¿Os parece que la expresión que te bote chapote es en sí misma una buena expresión? Políticamente, ¿eh?
A mí sí.
¿A ti te gusta, Nat, por sí, alguna razón?
Yo, a mí no me gusta que la... No me gustaría oírla en boca de Feijóo. Pero a mí, como eslogan político, además espontáneo, me parece demoledor. Es una cosa y un éxito extraordinario.
¿A Carmelo?
Bueno, a mí no me gusta. El pareado queda muy bien como pareado porque hace buen ritmo, pero a mí no me parece un buen lema político, de verdad. Porque es muy confuso, además.
Ya. Es comprensible.
Confuso completamente.
¿En qué punto estaría la confusión? ¿Está mal pedir el que bote chapote o...? ¿Por qué es confuso?
Hombre, es confuso porque al final lo que transmite es, oiga, que te vote alguien que es un asesino.
Claro, pero eso no es confuso.
Pues eso, que te vote... Pues mire usted, hombre, a mí sí me parece
como
que...
Como estamos en una hora ya no infantil, lo que es un eslogan profundamente cabrón, porque hace mucho daño. Y es muy eficaz. O sea, a ver, la palabra, ¿te gusta? No lo sé. No, o sea, a mí gustarme, a mí no me gusta este estilo de política. Pero eficaz es brutalmente eficaz.
A mí me parece obsceno. Sencillo.
Pero técnicamente es buena. Es breve, rima, implica la crítica de pactos.
Bueno, quiere decir, sí, pues, o sea, pero...
Lo tiene todo.
Pero si acaba de decir Camacho que es un lema cabrón, pues ya está diciendo que, porque sea eficaz por cabrón, a mí ya me parece indecente, o sea, así lo digo de claro.
¿Os parece? Es comprensible, o sea,
lo que estamos diciendo de los posibles pactos de gobierno con Vox, digo, estamos diciendo en general la profesión,
pero están metiendo...
Y ahora resulta que el cartelito y el eslogan que sale, no sé muy bien de dónde, y no me creo que salga. ¿Tú crees que sale de la factoría de Génova, por ejemplo?
No, vamos a ver.
Ahora resulta que esto es un insulto absolutamente terrible.
Yo tengo la sospecha de qué factoría sale, pero como no tengo la prueba...
Yo no sé si salió de la factoría periférica a Vox. Pero que tiene muy buena. Pero el tipo que lo lució por primera vez fue en un meeting en Sevilla, en el barrio de Pinomontano. Y era un tipo...
El cartelito del fondo, ¿no?
Era un cartel, efectivamente, no tenía nada de preparación aquello, ni era un meme bien hecho. No, era un tío con un cartel pintado allí a mano que se puso allí delante de la cámara e hizo fortuna, porque además las cámaras lo enfocaron. Porque mucha gente cree que esto lo puso el tipo aquel al que un entrevistador de televisión le fue a ver allí en un polígono de Toledo y se volvió loco gritando como un poseso, que te bote chapote, que te bote chapote. No, eso ocurrió después. La aparición del eslogan es una pancartita en un folio que lleva un tipo en un mitin de Sánchez, en la puerta de un mitin de Sánchez en Pinomontano.
Carmelo, ¿es comprensible que los socialistas se incomoden cuando les espetan la expresión de marrano?
Sí, ¿cómo no se puede ser comprensible? ¿Tú crees que Chapote va a votar algún socialista? ¿Tú crees que Chapote va a votar algún socialista? ¿Perteneciente a una banda de criminales que mató a socialistas?
Oye, ¿eh? una duda. ¿Sí? Si Chapote, o el partido al que va a votar Chapote, seguro, tiene que votar en el Parlamento una investidura, ¿a quién vota? ¿A Pedro Sánchez o a Feijóo?
Pero un momento, pero es que Chapote no vota en el Parlamento.
Ya, de acuerdo. El partido no, al que
yo
vota...
Yo no sé si Chapote vota o tiene enajenado su derecho de voto como
el
condenado.
Partido,
no sé.
El partido legal Chapote. De Chapote...
Evidentemente,
¿a quién vota?
Evidentemente, los independentistas, a la hora de elegir entre susto y muerte, eligen el susto.
Vale, pues entonces, ¿dónde está el problema de que te vote Chapote?
Bueno, es que Chapote no le va a votar a ningún socialista. Por eso es la pregunta que me ha hecho.
Pero la segunda derivada...
No, no le va a votar Chapote, es que no,
aquí no hay derivada que valga. Aquí no, que hay no.
Perdona, si acabas de decir tú que los independentistas votarían a Sánchez.
No, no, no. Bueno,
no es que le haya votado. Es que ya le ha votado un partido que tiene al jefe, al último jefe de ETA en su dirección política.
Pero vamos a ver, ya, y vamos a ver, y,
¿cómo que y?
Y ese Chapote, pues y es Chapote,
y que le ha aprobado cuatro presupuestos ese partido.
Y es Chapote, eso es Chapote.
Bueno, entre David Pla y Chapote,
no, dices, dices,
hay un poquito
no,
de diferencia,
Chapote,
lo que pasa
si
es
vota,
que David Pla no rima,
si vota, vota,
la gente no sabe quién es.
No sé si, me parece que ni siquiera tiene derecho a voto, ¿no? Porque la gente no, que
Chapote,
está...
yo creo que, espero que no tenga derecho a voto,
ni a nada.
No necesariamente.
Ni a nada, condena, a mí me parece una limaña, pero, lo, pero decir, decir que si molesta a los socialistas que te vote a ti, Chapote, ¿cómo no le va a molestar? ¿Te recuerdo la lista de muertos del Partido Socialista en manos de ETA? Hombre, por favor. Es una obscenidad, y así lo ha expresado Covite.
Ignacio,
que no son
ahora vamos con las
asociaciones. Los demás han expresado lo contrario.
Bueno, vale,
contrario. Ahora vamos con las asociaciones, Carmelo. No,
me parece bastante significativo que una de las organizaciones de víctimas del terrorismo...
Ana Pastor y Vicente Valles con el presidente, Carmelo, que luego van a las asociaciones...
El eslogan duele porque establece una conexión que todo el mundo sabe que ha existido, no con Chapote, evidentemente.
Sí, pero dicen Chapote.
Y que duele no dicen, partidos, y que no, duele
porque rima,
hace daño.
Ah, bueno, porque rima.
Porque
ya.
Rima, pues claro. Pues,
sí, entonces lo del pareado, lo que decía yo al principio del pareado, que como pareado puede estar muy bien.
Ignacio, ¿deberían los populares condenar esa expresión que ya es un eslogan?
Sí, pero ¿y de qué sirve que la condenen?
No lo sé, pero
condenar.
Sí, deberían.
Yo me conformo con que no la usen.
Bueno, yo creo que si la condenaran...
Pero si la propia víctima que están divididas al respecto...
Sería de agradecer para todos, y no solo para...
Las asociaciones de víctimas de las que estáis haciendo referencia han entrado también en campaña, de alguna manera. El colectivo de víctimas del terrorismo califica el uso de cruel e indigno y afirman que es una utilización partidista de la memoria del terrorismo. Carmelo, ¿a ti esto te lo parece?
Sí.
Las dos cosas.
Pero es que hay otro... pero claramente.
Luego vamos con la otra.
Pero claramente.
A mí me merecen tanto respeto unas como las otras. Además, en el caso de...
Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero...
Esta... Marimar. La hermana de Ordóñez.
Consuelo.
Consuelo Ordóñez. Perdona, que no la... Es buena amiga y le tengo muchísimo respeto. Ella opina esto y me parece bien que lo opine. Pero también es verdad que hay otras víctimas que opinan lo contrario.
Contrario, dicen que bueno, que es una expresión más y ellos no entran. Así como Consuelo Ordóñez entra claramente en que es cruel e indigno, los otros dicen, bueno, es una forma de expresión más y tal, y no se meten en más consideraciones.
¿A ti, Ignacio, te parece cruel e indigno y que es una utilización partidista de la memoria del terrorismo, que es literalmente lo que mantiene esta asociación?
Hombre, utilización partidista de memoria del terrorismo sí es. A ver, yo he empezado diciendo, le he puesto un adjetivo. O sea, yo le he puesto al principio un adjetivo, tampoco lo voy a repetir porque no es muy bien sonante. Lo que digo es que, como eslogan más o menos espontáneo, es de una eficacia demoledora, porque incide en un asunto que el Partido Socialista sabe y en las propias voces críticas del Partido Socialista, empezando por el ex vicepresidente Guerra y otros muchos ex ministros...
Tres minutos.
Han criticado muy fuertemente los pactos comunistas.
La otra, Carmelo, perdona, que es que si no me da tiempo.
Perdona, y los beneficios, esos pactos llevan...
Es una vergüenza.
Voy a poner como Feijóo y el otro. Y esos pactos beneficios penitenciarios.
Por favor, fuera de coña. Podéis dejar... No, fuera de coña, tío, dejar un momento.
La otra asociación, bueno, en realidad un centenar de víctimas de terrorismo defienden su uso, mantienen que forma parte del derecho a la libertad de expresión de la gente y que lo indigno y perverso es el pacto de Sánchez con Bildu sobre el traslado de presos etarras. ¿Este razonamiento es más convincente?
No, es igual de convincente. A ver, yo creo que las víctimas tienen razón incluso cuando no la tienen. Y si además discrepan entre ellas, pues yo no tomaré partido, porque simpatizo con todas las víctimas a la vez.
Mira, esto, en esto estoy completamente de acuerdo con pues Ignacio y no abuso del tiempo.
Vale, te lo agradezco en el alma, Carmelo, porque si faltaba, por si faltaba alguien, la cabeza de lista de Bildu, Merche Aizpurua, sí, también sí, se ha pronunciado sí. sobre el asunto.
A ella sí la va a votar Chapote.
Pues y la escuchamos.
Sí, es que puede
bueno, yo he escuchado a las víctimas, ¿no? Y así lo creen ellas, con lo cual habría que tener todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas. Al margen de valoraciones, si es banalizar o no banalizar, yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no? Toda nuestra empatía y solidaridad con las víctimas.
Ya ves tú. Me produce un asco. Es que no tengo calificativos. Toda la solidaridad y empatía lo dice la tía que directamente marcaba las dianas en su basura de periódico terrorista, y lo dice la misma tía que conoce a un montón de gente que no dice ni mu para esclarecer 400 casi asesinatos de ETA. Lo dice la tiparraca esta. Ya está.
Carmelo.
Con un moderador así, ¿para qué necesita debatir?
Eso te iba a decir. Pero es que hay cosas que
bueno,
no puedo.
Yo, en
no
cualquier puedo. Caso, prefiero que diga. Estoy de acuerdo. Prefiero que diga esto a que diga.
¿Y tú te lo crees?
Lo contrario. Otra cosa es que te lo creas o no. Pero yo
¿te lo crees?
Pero yo prefiero que diga esto.
Sí, claro, y misa. ¿Tú te lo crees?
Bueno. Yo simplemente digo que prefiero que diga esto.
¿Y tú te lo crees? Perdóname, responde. ¿Tú te lo crees?
Hombre, a mí yo quiero como poco creer que algunas cosas han cambiado en ese mundo.
No, te estoy preguntando.
Algunas cosas.
¿Tú te crees cuando Merche Aizpurua dice empatía con las víctimas cuando hay 372 crímenes de ETA sin resolver?
Evidentemente a mí me gustaría que su colaboración para esclarecer eso fuera otra. Esto lo tengo clarísimo y tú sabes cuál es mi posición. Pero, en cualquier caso, yo prefiero escuchar esto a escuchar las barbaridades que decían
yo
antes.
Yo no creo ninguna empatía con las víctimas por parte de nadie que esté en Bildu. Bueno, de casi nadie. Voy a salvar a alguno, incluso a un diputado que es de Navarra y tal, que sí ha demostrado.
Hombre, es que algunos de los que estaban en Bildu antes estaban en contra de ETA.
Claro, que estaban en Aralar y tal. Sí, por eso digo, de la parte de Aralar está y tal, yo visto, a esta gente le respeto. Pero vamos, 95%, 99%, yo no le acepto ninguna clase, no le creo ninguna clase de empatía. Ahora, y esto nos lo ha preguntado Julio, si yo fuera asesor de Sánchez, Dios no lo permita, como decía Lola Flores, yo le aconsejaría siempre, no saques tú el tema de Chapote, porque hace daño. Y de hecho, bueno, Sánchez al sacarlo demuestra que le hace daño.
Adiós.
Que se te ha pasado el tiempo.
Adiós.
Carmelo hablando de alguien de que se le ha pasado el tiempo, macho. Esto es como lo de Sánchez con las mentiras.
Adiós, Carmelo. Saco el cronómetro, que saco el cronómetro.
Carmelo, Camacho, abrazo, gracias amigo. A los dos. Julius, Julio, adiós.
Adiós.
Hasta luego a todos.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
La vitalidad de una sociedad se mide también por el protagonismo y las iniciativas que se plantean desde las instituciones de la sociedad civil. La Fundación Hay Derecho, que aglutina un grupo de destacados juristas, sociólogos y personalidades del mundo intelectual, acaba de hacer público un manifiesto, firmado ya por más de 1.500 personalidades, que piden la despolitización de la justicia española y un compromiso para desmontar el modelo partidista y clientelar de nombramientos en el Poder Judicial. A su juicio, estas son prácticas que han debilitado el tejido institucional y por ello insisten en la necesidad de recuperar el buen funcionamiento de las instituciones según la norma constitucional. Dentro de las 10 medidas concretas que proponen sobre el Consejo General del Poder Judicial, solicitan que la renovación del órgano de gobierno de los jueces se haga eligiendo a los candidatos más idóneos, a través de una inmediata y consensuada reforma del sistema, siguiendo las recomendaciones europeas. Plantean que la elección del fiscal general del Estado se produzca entre juristas de reconocida competencia que no tengan vinculación con partidos políticos, así como una reforma del periodo de mandato del máximo responsable del Ministerio Público para desvincularlo del ciclo electoral. El decálogo también apuesta por restringir el uso de decretos leyes a los supuestos previstos en la Constitución, así como revitalizar las sesiones de control parlamentario. Sería un buen programa.